Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los jóvenes están siendo clave entre los voluntarios de la Dana, un hecho que demuestran historias como la de Gabriel y su grupo de amigos. Con 23 años han tomado la iniciativa de viajar esta noche hasta la Comunidad Valenciana para ayudar en lo que haga falta y donde haga falta. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde.
En el momento que vi lo que estaba pasando, hice todo lo posible para intentar cuadrar cuando pudiera y ir para allá a ayudar. Vamos tres amigos y yo. Hemos estado organizando un poco todo el material que podamos necesitar allí, lo que también podemos llegar a entregar que pueda necesitar la gente. Palas, rastrillos o cualquier tipo de herramienta pues, para combatir el lodo y demás. Y luego pues botas, sobre todo de protección también de EPI y demás.
En menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos con los medios de limpieza que están trabajando en las calles valencianas, también con policías y guardias civiles que velan por la seguridad de los vecinos. Será a partir de las 7 de la tarde. Estos días estamos viendo ayuda solidaria de todas partes de España. Recuerda que Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que llegan desde todo el país y también de otros puntos del mundo. En nuestra web, en cope.es, hay un espacio para colaborar. El enlace es directo COPE con Cáritas Emergencia por la Dana. La lucha contra el cambio climático puede salvar más de 2 millones de vidas al año. Es una de las principales conclusiones del último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud a pocos días de que empiece la cumbre del cambio climático en Bakú, Azerbaiyán. Apunta a medidas clave como sistemas de alerta para las olas de calor, Asunción Serena.
La OMS insta a los líderes mundiales presentes en la COP29 a abandonar un enfoque compartimentado a la hora de abordar el cambio climático y las cuestiones sanitarias. Describe las principales medidas para proteger al conjunto de la población, pero en especial a los 3.600 millones de personas que viven en las zonas más sensibles a los cambios climáticos. Indican que el hecho de invertir en medidas para luchar contra ese cambio climático, como los sistemas de alerta frente a olas de calor, puede salvar 2 millones de vidas cada año. Y los beneficios obtenidos serían 4 veces superiores a las inversiones hechas. También con políticas de transporte más sostenibles y menos contaminantes, que generen menos accidentes, se podría reducir el 1,2 millones de muertes ocasionados cada año, e igualmente la lucha medioambiental podría contribuir a reducir los 7 millones de fallecidos relacionados con la contaminación atmosférica.
Y desde hoy y hasta el sábado, 2.000 educadores de toda España se dan cita en Madrid para celebrar el Congreso de Escuelas Católicas y reflexionar sobre la importancia de poner a la persona en el centro de la educación. Victoria Montaner.
Isabel Alonso es profesora de educación especial desde hace 20 años. Para ella es fundamental detenerse para estar presentes y educar de manera más consciente y profunda.
Con el ritmo tan rápido que llevamos en los colegios, es importante tener estos momentos para poder parar, reflexionar y ser, estar y educar.
Y es precisamente este el lema del 17º Congreso de Escuelas Católicas que se está celebrando en Madrid. Durante la inauguración, que ha estado marcada por el apoyo y la solidaridad a todos los afectados por la Dana, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha señalado que la Escuela Católica es un espacio clave para que los jóvenes descubran su propósito en la vida y su vocación cristiana.
Ayudar a cada uno de nuestros alumnos y alumnas a descubrir lo que significa la vida como vocación, preguntarse no solo quién soy, sino para quién soy.
El Congreso se celebrará hasta el próximo 9 de noviembre.
Hoy se cierra la semana de competiciones europeas de fútbol. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Comenzando por la Europa League, cuarta jornada y un partido ya a las 7 menos cuarto. Vamos a contar la última hora del Ludogorets Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, un equipo, el rojiblanco, que tan solo presenta 2 novedades en su once inicial. Entra Gorosabel por De Marcos, lo hace también Berenguer en lugar de Sancet. El equipo de Valverde acude a esta cita con las bajas de Guruceta, Jaureguizar y Simón y con la intención de conseguir 3 puntos que le den la clasificación virtual para la siguiente ronda.
También en la Europa League queda para las 9 el Victoria Pilsen Real Sociedad y en la Conference League también a las 9 Betis Celje. Todos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Hoy es noticia que Mbappé se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria de Francia, pero esta vez por decisión del seleccionador de Shams. Álvaro Morata es duda para la lista de España de mañana porque está ingresado por precaución tras un golpe en la cabeza en el entrenamiento del Milan. Y en la Euroliga de baloncesto hoy Armani Milan Real Madrid a las 8:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 16 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener cielos nubosos. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida, A3 Rivas y A4 Valdemoro. Y en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Valdemarín y Pozuelo sentido A5. Concierto solidario por las víctimas de la Dana el domingo 24 en el Palacio de los Deportes con artistas como Rafael, Amaral, Rosalén o Bisbal. La taquilla se donará íntegra a la iniciativa Som Solidaritat para los afectados. Y Cercanías Madrid ha estrenado un nuevo canal en WhatsApp que recoge en tiempo real todas las noticias relativas al estado de los trenes y de la circulación ferroviaria. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Muchos los testimonios que hemos recogido el equipo de La Tarde en los días que hemos estado en Valencia, en las poblaciones más afectadas por la Dana, y es imposible no emocionarse con ellos. Pero hay uno que a mí especialmente me conmovió, y por la respuesta que hemos visto en las redes sociales, que ha sido bestial, a muchísimos de vosotros también. De verdad que he perdido la cuenta de los mensajes que he recibido, cientos, cientos y cientos de mensajes por esta entrevista.
No tiene ahora mismo nada.
Todo, porque es que yo vivía en la Pobla de Balbona y tengo 66 años y tengo una pareja que tiene 75. Digo, voy a arreglar la casa. Digo, para cuando nos estemos más mayores, vivir aquí juntos. Y desde febrero hasta aquí, muebles, todo me lo ha destrozado. Todo. Bueno, he estado durmiendo en el rellano de la escalera, he estado durmiendo 2 días. Hasta que ahora ya me han dicho los vecinos, no me cierra bien la puerta, dice tranquilo, que aquí no te van a robar porque estamos aquí nosotros, en los vecinos, pero he dormido 2 días, por si acaso venía otra ola y en el piso me llevaba, porque no me pillo dentro, y me pillo dentro me hubiera ahogado, porque es que ahora estoy atenazado, o sea, estoy, la mente la tengo neutralizada. Estoy en casa y todo lo que me han ayudado los vecinos a tirarlo todo y me han limpiado ellos la casa. Yo, ha venido mi hija ahora y dice, papá, mañana vendré, dice, y te ayudaré a fregar y todo. Porque te neutralizas, te quedas sentado, te quedas como bobo. No se puede decir con palabras. No se puede decir con palabras.
A Eusebio me lo encontré el pasado domingo a media tarde en una calle, o bueno, lo que quedaba de ella, en Alfafar, una de las localidades más afectadas. Estaba sentado con la mirada completamente perdida, en un puesto improvisado de ayuda donde los vecinos estaban dando ropa a quien la necesitase. Eusebio se estaba probando unos zapatos porque los suyos habían quedado inservibles por el barro que lo inunda absolutamente todo. Me fijé en él y me conmovió especialmente esa imagen, la de un hombre pidiendo unos zapatos porque lo había perdido todo. Me acerqué a él y su historia y su testimonio me rompió. Pues fue poner esa entrevista en las redes sociales y a partir de ahí comenzó la avalancha de mensajes de tantas y tantas personas que me pedían cómo contactar con él, con Eusebio, porque le querían ayudar con ropa, con muebles, con dinero, como fuera. Yo cuando le entrevisté, la verdad, no me quedé con su teléfono, pero al ver que tantísima gente se interesaba por Eusebio, mi compañero Paco González hizo este llamamiento en tiempo de juego.
Estamos buscando a un señor, le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2.000 mensajes y personas que han llamado, que quieren ayudarle económicamente.
Fíjate el poder que tiene la radio, que fue hacer este llamamiento y al rato teníamos ya el contacto de Eusebio. Eusebio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Eusebio? ¿Cómo te encuentras?
Te lo puedes imaginar, pero bueno, voy haciendo las cosas paso a paso. Lo he perdido todo y estoy mal. Mal, muy mal. Yo sé que toda la gente estará mal, pero yo en particular me pillan circunstancias de que no tengo cómo desplazarme, no dejan salir, vivo solo, no tengo, me he quedado sin nada, sin muebles, sin nevera ni nada, y no tengo luz ni para ducharme, que llevo una semana sin ducharme ni nada, y voy aguantando pues allí con cómo puedo en casa para dormir, tampoco la quiero dejar.
¿Por miedo a los saqueos? ¿A que pueda entrar alguien?
Sí, porque te la puedan ocupar también, y es lo único que tengo en esta vida. Y así pues me voy aguantando lo que puedo, porque sí que tengo una hija que me dice, papá, vente todos los días, me lo dice, digo, hija, digo, que yo ya lo sé, no hace falta que me lo dirías, que yo me iría, pero que tengo miedo a que lo poco que tengo lo pueda perder o que me tarde 3 años para recuperarlo. Y ese es el motivo. Pero el problema, comida no me falta porque hay muchos puntos para dar comida, uh-huh. Pero yo no soy de mucho comer, llevo 5 días que no habré comido casi nada. Aparte que estoy enfermo de ataques de ansiedad, bueno, que estoy de baja por ansiedad crónica y todo, me se ha juntado ya un montón de cosas. Yo ya no sé cómo darle explicación. Y también los fastidiados que te metes en una casa sin luz a las 6 de la tarde, cuando ya jugues a las 7, y que estés solo hasta el día siguiente que viene la luz.
Eusebio, ¿cómo te estás apañando? ¿Estás con velas, con una linterna? Porque estás sin luz y sin agua también.
Sí, estoy sin luz y sin agua. Tengo luz solamente en una habitación, que es donde me ha dejado mi hermano un móvil, cambio uno por el otro, y así cuando no quiero encender la linterna, que gasta mucho, pero con la poquita luz que da el móvil al encender, pues por allí me muevo, si me han dado zumos o me han dado cosas, para cogerlos y beberlos, o me como comer poco, galletas más que nada, porque las galletas sí me entran y magdalenas. Es así como voy resistiendo.
Los vecinos, Eusebio, te ayudaron a limpiar la casa, donde se ha echado todo a perder en la casa, no se salva ni un mueble, ¿no?
Todo. Intenté guardar algo y me dijo un vecino mío, dice, mira, déjame las llaves de tu casa, porque me estaba mirando la cara y me estaba viendo mal. Dice, déjame la llave de tu casa, vete con tu hija, vete con quien quieras, dice, y vuelve dentro de 3 días. Y digo, yo eso no lo puedo hacer, digo, porque la casa dice que no te preocupes por la casa. Total, no le hice caso y me quedé allí y sigo quedándome allí, porque yo la casa es que no la quiero dejar sola por el tema, ya digo, de los ocupas.
Bueno, el caso es que es una situación complicada en la que te encuentras, desde luego, pero tampoco puedes estar en estas circunstancias mucho más tiempo. Además, en tu casa hará frío, habrá mucha humedad.
No te lo puedes imaginar el frío que hace. Me he puesto, a ver, espera, ¿qué pienso? 2 camisetas, 2 jerseys y la chaqueta, que igual que cuando me viste el otro día.
Sí.
Y abajo llevo pantalones de estos de abuelos, de estos de cuando de las películas del oeste. Me he puesto 2 y me he puesto 2 pantalones por encima para no pasar frío. Y calcetines me puse 2, pero no porque me hacen daño en los tobillos, me he tenido que quitar uno. Pero bueno, que abrigado sí, es lo único que voy, bien abrigado.
Pero Eusebio, en esas circunstancias no puedes estar mucho más tiempo, porque puedes enfermar. Puedes tirar unos días más, pero habrá que buscar una solución. Al final tendrás que ir con tu hija, que te está diciendo, papá, vente conmigo, y tendréis que atrancar esa puerta para que no entre nadie.
Sí. Eso ya lo estoy replanteando. Primero quería hacer esos trámites de pedir las ayudas y todo eso, ya que tengo ahora ya todo el tiempo del mundo porque no tengo coche. Yo antes iba a ver a mi pareja, llevo ya 8 días sin verla, pero yo no me voy a pegar una caminata con 67 años, 66 que voy a cumplir 67, no voy a pegar una caminata de 10 kilómetros, 100 metros y ya me reviento y encima que estoy que le pesaré 40 kilos. Pesaba 48 y habré perdido 5 o 6 kilos ahora.
Claro, normal. Escuchábamos hace un momento las sirenas que están pasando. ¿Te encuentras ahora mismo en la calle porque vas a pedir las ayudas?
He venido esta mañana a las 8 porque es que dormir tampoco puedes dormir. No concilias el sueño. Si tuviera, por ejemplo, para oír la radio, tuviera para ver la tele, pero no tengo nada. No puedo ni ver tele ni oír radio. No tengo cobertura allí en el móvil dentro de casa. No tengo nada.
Eusebio, nosotros hemos recibido en la radio miles de mensajes, y no te exagero, de gente que se ha conmovido con tu historia. Pero es que tú también te han conseguido localizar a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, es que al día siguiente me llaman de Tarragona, que tengo primo, me llaman de Madrid, dice Eusebio, y dice, ¿tú qué haces saliendo por la tele y saliendo por las redes sociales? Me acuerdo, sí, que me estaba probando los zapatos.
Eso
y
es.
Claro, estaba muy sensible, que me puse a llorar. Y tengo ganas de llorar a todas horas, pero ahora no me voy a poner a llorar. Ya he llorado durante 5 o 6 días bastante, porque es que es para llorar y para más. Cuando lo pierdes todo, cuando ves catástrofes, que estás en tu casa y dices, mira lo que pasa en Ruanda o mira lo que pasa en Ucrania, y dices, madre mía, pobrecillos, joder, pero cuando lo vives tú, entonces es cuando comprendes verdaderamente las calamidades que puede estar pasando esa gente. Si aquí habiendo tecnologías que te dan de comer porque cada 5 metros hay un sitio para comer, o te agarran y los vecinos te agarran y te echan una mano porque están a salvo de las aguas, o alguno te da a lo mejor unos pantalones que aunque vaya le parezcas a Fofó, o sea, siete tallas más grandes. Bueno, para buscarme a mi ropa, pues sí que ser de bebé, con lo que peso y con lo que mido. Pero bueno, que quiero decir que aún por lo menos puedes ir tirando adelante. Esto, la catástrofe, ya te digo que a todos les habrá afectado. Pero no es lo mismo que le afecte a una persona que están viviendo 4 o 5, que se consuelan entre ellos, que están viviendo uno solo. Yo no tengo explicación.
Estás pues tú solo, Eusebio, pero ahora estás recibiendo el calor de muchísima gente que quiere ayudarte. Sí, sí. Por algo, tu vídeo ha conmovido pues a toda España.
Sí. Sí, ya lo sé, sí, pero que la gente a lo mejor se imaginará, mira qué jeta este, o sea, cómo se aprovecha de que va a decir, no, no lo he hecho con esa intención nunca en la vida, nunca. Además, es más, voy cuando me dan comida y me dan 4 o 5 de esos para comer, digo, no, yo con uno me apaño. El otro día fui a pedir un zumo y me daban 4 o 5, digo, que yo me apaño con uno. Si no me voy a tomar los otros 4, ¿para qué quiero 4? Ahora sí que es verdad que necesito, si alguien quiere darme algo, pues bien, pero que yo no lo he hecho para que nadie me dé nada.
Simplemente, Eusebio, nos estabas contando tu testimonio, tu historia, como la de tantos y tantos vecinos, desgraciadamente, que lo habéis perdido todo después de esta trágica dana, que hay que estar ahí para ver el daño que ha causado. Eusebio, ¿te sientes, no sé si un poquito más reconfortado, un poquito más esperanzado, después del calor y del cariño que estás recibiendo por parte de tantísima gente?
Sí. Me siento más reconfortado porque veo a la gente viva en el sentido, no con la tristeza que la veía en los primeros momentos. Ahora las veo a la gente que se ríen, que hablan y que todo eso, y eso a mí me cambia la manera de pensar, porque antes lo veías a todos con escobas limpiando, con cabizbajos, como que el mundo se había acabado aquí y todo eso. Y ahora ya veo otro ánimo, que esto, que como que estamos en fase de ir superándolo. Yo no, porque yo no estoy haciendo nada, no tengo fuerza ni para coger una escoba, pero yo veo a la gente muy animada y eso a mí también me anima bastante, ¿sabes?
Pues hablas, Eusebio, del ánimo de la gente, del ánimo de los vecinos.
Claro,
contágiate de ese ánimo tú también, recibe... Pues eso, mucha esperanza, mucho ánimo. No sabes lo que me alegra que la charla que mantuve contigo, Eusebio, haya servido para que tanta gente quiera ayudarte y que sirva también para mandar un mensaje de esperanza en medio de tantísimo dolor. Eusebio, te deseamos todo lo mejor. Te agradecemos que estés de nuevo hablando con nosotros y que vaya todo lo mejor posible. Ánimo, Eusebio.
Muchas gracias a vosotros.
Ay, Eusebio, hemos recibido cientos de mensajes preguntando por él, por su contacto, y os vamos contestando poco a poco porque sois muchos los que queréis ayudarle directamente. Y realmente emociona ver cómo os estáis volcando con él, y emociona también muchísimo cuando nos llamáis aquí a la radio y nos decís, quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues son muchas las organizaciones que están sobre el terreno, canalizando todo lo que llega y viendo las necesidades del día a día y también de cara al futuro. En nuestra web, en cope.es, tienes un enlace directo para ponerte en contacto con Cáritas si les eliges para ayudar a los valencianos afectados por la dana. Sobre el terreno, como te llevamos contando pues ya muchísimos días, hay muchos, muchos voluntarios y uno de ellos es la hermana Clara. Cuando la hemos llamado hace un ratito para invitarla al programa, se oía de fondo a otros voluntarios. Uno gritaba, ¡azúcar! Y es que, entre otras cosas, se están organizando bolsas de comida e higiene para repartir entre las casas del barrio del Raval, en Algemesí. La hermana Clara es de un pueblo vecino, es de Alcira, concretamente. Tiene la fuerza de la juventud, cubre su pelo con la pañoleta fallera y protege su rostro con una mascarilla. Allí lleva con Cáritas trabajando 4 días. Hermana Clara, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Clara, ¿qué tal están los ánimos?
Estamos esperanzados y confiados. Gracias. Da gusto cuando la gente está ahí apoyando, cuando nos sentimos uno, y eso siempre ayuda, la verdad.
Bueno, estamos aquí en este programa especialmente emocionados. No sé si conoce la historia de Eusebio. Le entrevistamos pues el domingo pasado. Estaba allí cubriendo sobre el terreno los daños que ha causado la dana. Le hice una pequeña entrevista. Me contó su historia, la subimos en las redes sociales y media España se ha conmocionado con él, una de esas historias que se convierte en viral. Y aquí en la radio, pues es que hemos recibido cientos y cientos de llamadas, cientos y cientos de mensajes, la gente muy emocionada, muy conmovida por su historia, diciendo que le querían ayudar. Pero es que como Eusebio, hay tantísimas familias que necesitan en este momento, hermana, nuestra ayuda.
Así es. Mira, van a disculparme, pero desconozco la historia de Eusebio, la verdad, pero ya me voy a poner al día cuando pueda y voy a estar viendo este tipo de testimonios, ¿no? Pero me lo imagino, porque la verdad que aquí, como digo, la solidaridad sin duda está siendo, pero muy brutal entre todos, ¿no? Y el ayudarnos unos con otros.
Sabemos que llegasteis al barrio del Raval cuando apenas había apoyo y hubo que organizarse prácticamente desde cero. ¿Cómo fue ese momento inicial?
Efectivamente, bueno, nosotros llevamos 7 días en el GMSI. Llegamos un poco sin saber y cuando iniciamos con todo esto no había llegado ayuda de ningún tipo de afuera, ¿no? Ni voluntarios, muy pocos voluntarios desde el principio, ¿no? Y quizás porque se desconocía que el GMSI estaba también lastimado. Cuando ya el GMSI empezó a tener cobertura y se empezó a pedir ayuda, es cuando la generosidad de la gente de los pueblos vecinos se volcaron con la ciudad entera. Entonces es verdad que junto con Cáritas y con toda la comunidad iniciamos en una parroquia bastante céntrica del pueblo del GMSI. Pero las ayudas fueron tales que vimos también, bueno, mientras íbamos caminando a ayudar a algunas familias, nos dimos cuenta de otra necesidad. Y ahí es donde iniciamos hace 4 días en el barrio del Raval, que es un barrio de la periferia del pueblo de Algemesí, donde en el inicio de ella hay una parroquia, San José Obrero, que hace 4 días tenía de lodo un metro, más de un metro, hace 4 días, ¿vale? Y todavía no había llegado ayuda hasta ahí. De hecho, estaba el sacerdote solito junto con una familia intentando limpiar, porque desconocíamos que ahí se necesitaba ayuda, ¿no? Y de golpe, en estos 4 días, ha sido posible acabar de limpiarla entera, con lo que supone limpiar una parroquia, y recibir cantidad, kilos y kilos y kilos de ayuda. Y empezar desde hace 4 días también, porque todo esto se fue haciendo al mismo tiempo, a repartirlo a la gente de la periferia de la ciudad, ¿no? Y hasta el día de hoy, que tenemos ayuda, muchísima ayuda, y contamos con muchísima gente, ¿no? Entonces, yo ahora sí que puedo decir, porque creo que me he recorrido al GMSI entera, que están llegando las ayudas de miles de voluntarios, ayudas que sin ellos no hubiera sido posible esto, pero que también ha tenido sus fases al GMSI, ¿no? La ciudad ahora está un poquito más limpia que hace 8 días, el Raval sigue sucio, ¿no? Sigue sucio, sigue con barro, con lodo, y constantemente, minuto tras minuto, sin parar, cientos, miles de voluntarios están ayudando a quitar eso, ¿no? Porque sin quitar eso, dificulta también luego hacer el siguiente paso, ¿no? Que es caminar, transitar por las calles visitando familia por familia, ¿no? Entonces, estamos en esa fase a día de hoy en el Raval, un poquito más atrasados que lo que hay en el centro de la ciudad, ¿no? Para que, pues estoy poniendo un poco en contexto, ¿no? Para que nos podamos entender.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuáles son las necesidades más urgentes allí en ese barrio?
Para mí visitar, bueno, como desde Cáritas, ¿no? Visitar familia por familia, ver las necesidades concretas, que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Llevamos 3 días con esto, pero nos falta todavía tocar puertas y ver si hay. Las preguntas que hacemos es, bueno, primero ofrecemos comida y alimentación y luego las preguntas básicas son, ¿hay algún bebé? ¿Hay algún adulto mayor? ¿Hay alguien enfermo que requiera de ayuda urgente o de ayuda a la larga, ¿no? Para poder, porque son al final y al cabo son las personas más vulnerables y las que necesitan de una ayuda a lo mejor más inmediata. Y entonces, en base a estas preguntas, estamos trabajando conjuntamente también desde hoy con Cruz Roja, con personal especializado sanitario y con toda la gente de buena voluntad que pueda venir a colaborar para que ninguna familia pueda quedarse exento de esta ayuda generosa de tanta gente.
Pues
así estamos.
Ahí estamos hasta el tiempo que haga falta, me imagino. Ahí seguiréis, hermana.
Efectivamente, o sea, esto es un trabajo, ya lo digo, es un trabajo de mucho tiempo. Llevamos ahora, este es el octavo o el noveno día, ahora mismo estoy un poco perdida con los días, y se necesita, ¿no?, de por lo menos, yo te digo así, de ver el tema de, porque hasta que no pongan los supermercados activos, hasta que la gente no tenga vehículos, no puede salir de la ciudad a otras partes, ¿no? Hasta que no habiliten todo eso en el pueblo, estamos hablando de semanas. Ayer estaban diciendo que, por ejemplo, las vías del tren para poder salir de la ciudad e ir a otras partes, estamos hablando de 3 meses mínimo para que haya comunicación con los pueblos de la zona. Entonces, los pueblos de alrededor nos tenemos que seguir volcando por los siguientes mínimo 3 meses para poder seguir abasteciendo a esta gente. Ahora es verdad que hemos recibido ayuda de toda España. De hecho, gente de Madrid decía, es que ya no queda nada en Madrid, todos lo han llevado para Valencia. Y es verdad, porque aquí ha llegado todo, pero es que esta gente no va a necesitar esta semana. Va a seguir necesitando la semana siguiente, el mes próximo, y de a poquito yo creo que en coordinación unos con otros y unidos unos con otros, pues esto va teniendo mucha luz y mucha esperanza, ¿no? Pero es bueno que reconozcamos que esto va a ser un trabajo largo, largo.
Y que es fundamental, desde luego, el apoyo, la ayuda de todos y el trabajo de los voluntarios para cubrir las necesidades inmediatas, pero que ese trabajo también está devolviendo la esperanza a tantas y tantas familias y representa además un alivio emocional. Hermana Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Fundamental el trabajo en equipo. Yo digo que no hay acción sin contemplación y no hay contemplación sin acción. Mientras esto lo tengamos claro, vamos para adelante juntos y en comunión, que eso es para mí es la clave y creo que también es el mensaje de la Iglesia para que nada, toda la esperanza, la confianza, la ayuda pueda llegar a quien más necesita. Estamos juntos en esto.
Así es. Gracias, hermana.
Gracias. Bendiciones. Adelante.
Está por aquí Rosa Rosado, eso quiere decir que nos trae un mensaje de
La Mutua. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Hola, si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a La Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Hemos escuchado hace un momento el testimonio de Eusebio, con el que hemos vuelto a contactar, y es que vuelvo a tener, Rosa, un aluvión de mensajes diciendo, este señor, queremos ayudarle. Hay que ayudar a Eusebio, hay que ayudar a todos los afectados en la medida de lo posible, pues con dinero, con lo que se pueda, yendo allí de voluntario, organizando también en tu ciudad, no hace falta viajar a Valencia, ¿no? Organizando pues algún tipo de ayuda que se pueda hacer también pues desde cada uno el lugar en el que se encuentre.
Sí, fíjate, me decía antes un oyente, y no lo veo tontería, ¿eh? Me decía, he intentado ayudar, pero me han dicho que ahora mismo hay mucha comida, hay mucha ropa, hay mucho de todo, no es bueno tampoco llevar tanto que
ropa
se puede
ahora
estropear
mismo nos decían
todo.
Que no hace falta.
Claro, y la comida igual, se puede acabar estropeando. Dice, entonces estoy pensando, me voy a esperar un poco y si apadrina familias y yo ayudo personalmente a una familia a salir adelante cuando pase todo
esto. Una donación, que nadie piense que a lo mejor porque no pueda aportar una gran cantidad económica, dice, a lo mejor es que lo que puedo dar yo es poquito. Da igual.
Pues mira,
ese poquito, míralo, está muy bien.
Claro, mira lo que tiene Eusebio. Si Eusebio no tiene nada.
Eso es. Sí, lo importante es aportar, lo importante es ayudar en la medida de cada uno, a la medida, sí, de lo posible.
Y están los oyentes en la tarde diciendo, pero no es posible que Eusebio no vaya a ver a su novia. Yo me acerco y lo llevo a ver a su novia.
8 días. Y estoy recibiendo también mensajes de gente, madre, que dice, hay que entrevistarle a ella porque se nota que están enamorados. Porque una de sus angustias es que todavía no ha podido ver a su pareja.
Sí, a su novia, pobrecito.
¿Por qué?
Mío.
Porque, bueno, se le ha roto también el coche. Acababa de comprarlo y acababa de empezar a pagarlo. No tiene coche ahora mismo y para desplazarse, para ver a su pareja, pues tendría que estar hora y pico andando. Y él está muy débil, no puede andar durante todo ese tiempo, así que tiene que esperar a que las condiciones mejoren y alguien le pueda llevar en coche o haya un autobús que le pueda acercar.
Pues fíjate, Pilar, si se puede circular por la zona.
Hay, o sea, gente... ¿te han ofrecido de verdad?
Sí, ¿ir? Sí.
Ay, qué bueno, por favor, Rosa.
Un oyente, vivo a 6 kilómetros de Valencia, pero yo cojo mi coche y recojo a Eusebio y lo llevo a ver a su novia. Sí, sí, Pilar.
Qué bonito.
Tenemos que hacer que eso surja, ¿no? Ese reencuentro. Tenemos que ayudar a que,
son nuestros oyentes,
a que ese reencuentro
que
se produzca.
Los mejores.
Son los mejores. Y fíjate, si no puedes ir hasta allí, siempre nos puedes mandar un mensaje de cariño y de apoyo a las víctimas.
Buenas tardes a la gente. Pues ante todo, mi solidaridad con los ciudadanos de Valencia y de los pueblos afectados por la Dana. Y mi pésame a aquellos familiares, que aquellas personas que han perdido a sus familiares. Luego, sobre todo, yo quería poner en valor esta juventud que a mí me ha sorprendido, la verdad, la solidaridad, la generosidad, la actitud, las ganas, la entrega. Es que no tengo calificativos de verdad para la gente joven que desde el minuto uno ha arrimado el hombro de una forma tan, tan desinteresada. Y un especial recuerdo a mis compañeros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, y que Valencia sepa que son muchos los policías esperando a poder ir a ayudar.
Desde luego que sí. Bueno, pues mensajes de ánimo, de solidaridad en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien. Tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces es que lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras. Hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso, sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25.
Con sus palas al hombro.
Con sus palas.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 32% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón. ¡Cómpralo ya!
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Parece generalizada la opinión dentro de los profesionales, de los entrenadores, de los futbolistas, de que no querían jugar. Lo que no sé es por qué no se han organizado entonces de alguna manera para...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora, como todos los jueves, lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír, ya sabéis que nos lo cuenta todos los jueves también nuestra Rosa Rosada. Sí, Rosita, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Aquí estoy.
Bueno, que Juan, tenemos esta semana estrenos muy variados, como se presenta en la cartelera. ¿Y con qué te quedas? Cuéntanos.
Pues mira, como siempre hay muchos estrenos y hay que elegir, y cuando hay una película española buena, yo siempre me inclino, porque yo creo que hay que apoyarla cuando hay cine español bueno, y en este caso tenemos una película muy, muy interesante que se llama Marco.
He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí, sí.
Muy pocos españoles deportados a Flossenburg.
¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro.
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
Esta es la historia, Juan, de Enric Marco, el español que fingió ser víctima del Holocausto y que, bueno, recogió también su historia en un magnífico libro, El impostor, Javier Cercas. Es una historia real que tenemos que ver, sí o sí, ¿por qué?
Bueno, mira, primero, porque la historia en sí es tan sorprendente, porque en principio este señor no ganaba mucho mintiendo, simplemente pues le entrevistaban, presidía la Asociación de Víctimas del Holocausto, que eran, claro, eran exiliados de la Guerra Civil Española, que acabaron en un campo de concentración, o en varios, nazis, ¿no? Y este señor llegó a ser importante no solo en ese plano, sino en el plano sindical, llegó a ser un dirigente sindical importante. Entonces, la historia es muy interesante, pero es que además Eduard Fernández, que es el que encarna al personaje de Marco, es tan bueno, o sea, realmente es tan impresionante su actuación, que cuando además empieza a descubrirse la cosa, ves cómo lo gestiona. Y aparte de la historia en sí, que es bastante, ya digo, interesante, es que la película plantea cosas de mucha actualidad, como es todo el tema este de la guerra de los relatos, como el si el fin justifica los medios. Dice, yo estoy haciendo un bien, hombre, si me he inventado cositas, claro, él había estado en Alemania, pero había estado por su propia voluntad. Había ido como voluntarios que mandó Franco para ayudar en las fábricas y tal. O sea, no como... Es decir, va intentando hacer ver que su historia, que no es tan mentira y que le ha hecho muy, muy bien, un bien grande a la gente con su mentira. Entonces, todo este tema de la posverdad, de la guerra de los relatos, pues es una cosa muy actual y la película da para debatir sobre eso. Es decir, buena interpretación, historia interesante y temas interesantes. Así que es una propuesta, yo creo que es para no perdérsela.
Bueno, primera recomendación, Marco. Vamos a por otra película. ¿Cuál?
Pues mira, está muy de moda el cine culinario, gastronómico, etcétera, con la cocina de fondo, y es una película que se llama así, La Cocina. Bueno, pues esta película es muy interesante porque aparte de contar los entresijos de una cocina, que siempre es muy estresante, la cocina de un restaurante, no la cocina de tu casa. La de un restaurante es una cosa tremenda, ¿no?
Un infierno muchas
veces. Un infierno. Está todo el tema de la inmigración y de la inmigración ilegal. Es decir, esta es una cocina de una especie como de... Aquí sería en España los beefs, ¿vale? Que, pues que te dan ese tipo de cocina, aquí se llama The Grill, que está en Times Square. Y hay, bueno, decenas de cocineros y empleados, casi todos inmigrantes y sin papeles. Entonces es todo el mundo del frenesí, de la tensión de que necesito papeles, como me descubran, me deportan. Todo el tema de los sueños, ¿no? Cada uno tiene un sueño que parece que cada vez está más lejos. Es decir, tiene todo la trama social y la trama culinaria mezclada en una interpretación, en una película cuya interpretación principal es Rooney Mara, que es una actriz maravillosa, y Raúl Briones. Y bueno, pues lo tiene de todo. Es como un gran teatro del mundo esta película, que además se ha querido hacer en blanco y negro para mostrar, excepto algunas escenas en color, todo ese contraste del submundo, porque es como un laberinto que hay bajo tierra. Y me parece una propuesta muy interesante para los amantes del cine de cocina y del cine social mezclados en una sola película.
Y nos queda una última recomendación, que es la siguiente.
Bueno, hablamos de la... Dado que estamos hablando de cocina, pues os he traído dos propuestas de las infinidad de películas que hay sobre ese tema, algunas recientes, poco conocidas y que merece la pena rescatar. Una se llama Hierve.
¿Qué tal, tío?
Namaste, chef, namaste. Me alegro de verlo.
Lo mismo, tío.
Ella es la crítica, Sara Southworth.
Hola. ¿Qué ha traído con él a esa tal Sara? La crítica gastronómica.
Gastronomía solidaria y social, por lo que veo, ¿no, Juan? ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, Hierve es una película grabada en un solo plano, tremendo, recorriendo la cocina. En el estrés de un día de diario aparecen unos inspectores de sanidad diciendo que hay cosas que no están bien. Entonces el chef, en un estado de estrés absoluto, que tiene que sacar adelante las comidas de los comensales que están llegando al restaurante y atender las demandas del inspector. Tremenda. Es casi comedia asfixiante de lo que
Oye,
es.
A mí me recuerda
realmente
mucho a Chicote esto, ¿eh? A sí. Pesadilla en la cocina de Chicote.
Pesadilla,
¿no?
Total. Muy interesante. Y cinematográficamente,
¿ah, sí?
Contar todo esto en un solo plano.
¿Pero
pues
qué es un plano secuencia?
Un plano secuencia toda la película. Cocina para arriba, para abajo. Venga, los sándwiches, no sé qué, tal. Enseñándole los papeles al inspector. Que se quema ese besugo. Bueno, acabas con un ataque de nervios. Una película muy interesante.
Bueno, pero es que la cocina es así.
Por eso
sitios.
Es muy real, muy real.
Sí, sí, bueno, sí, pues sí. La recomendación es que nos hace Juan Orellana, que podemos ver en el cine y en la tele, en la programación de 13. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué
bueno,
nos recomiendas?
Pues esta semana en Classics tenemos Con la muerte en los talones.
1.100 a las 2, 200 allí. Gracias. Ofrecen 2, tenemos 2. Sigan. ¿Quién dirá 3?
$3.
¿Querrá decir 1.300?
No, quiero decir 3, es más de lo que vale.
Es muy difícil quedarse con una escena de esta película,
bueno,
porque
es que
tiene tantísimas.
Es que es una película que parece una comedia, pero es una película de espías, es un thriller, lo tiene todo.
Bueno, Hitchcock decía que era su mejor thriller, ¿no?
Sí, él era su peli favorita y luego, claro, con un Cary Grant, que es ideal para este papel. Bueno, pues esta la podemos disfrutar. Mañana viernes, como a las 10 menos 10 de la noche, en 13, en el programa Classics.
Peliculón en Classics, este viernes, mañana a las 10 menos 10, como nos dice Juan, en 13. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, todas esas recomendaciones que nos ha traído Juan Orellana. Vamos a escuchar lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Pues mira, hoy tenemos que oír a Rosalén.
Agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno.
Estaríamos oyéndola toda la tarde.
Canta tan bonito.
Qué maravilla de canción.
Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro. Terminando todos juntos en la cama, en las noches que hubo miedo.
Esta es la canción que Rosalén dedica a su gente en su último disco titulado El Abrazo. A su gente de Letur, el pueblo en el que ella ha vivido toda su infancia, que es un pueblo precioso de la Sierra del Segura, que ha quedado destruido por la Dana y donde han fallecido algunos de sus vecinos. Ella desde el minuto uno ha estado muy pendiente de esta tragedia, compartiendo información muy importante sobre las donaciones, sobre el dispositivo de emergencia en su pueblo, en Letur. Lo último que sabemos, gracias a ella, es que los almacenes del pueblo están llenos de alimentos, de materiales, de ropa, gracias a todas esas donaciones. Y hay suministros suficientes para una temporada, así que más adelante, en caso de necesidad, volverían a solicitar ayuda.
El pueblo también que se está volcando con los suyos, de ahí son varias de las víctimas mortales de esta dana, sí. Y todavía se sigue buscando algunos desaparecidos.
Ella va a ofrecer un concierto muy especial hoy en Cuenca, junto al conquense Javi Collado y junto a la Banda Sinfónica Universitaria del Campus de Cuenca. Y van a donar todo lo recaudado en los pueblos afectados por la dana en Castilla-La Mancha, es el caso de Letur. Y también de Mira, donde también falleció una persona en los primeros días de esta tragedia. Las entradas se agotaron hace mucho, pero han facilitado una fila cero para que quien quiera colaborar, pues lo haga y poder así llevar más recursos a estos pueblos cuando sea necesario. Y la música siempre ayuda. Los artistas son los primeros en ponerse en marcha con iniciativas solidarias. De hecho, el próximo domingo 24 de noviembre se ha organizado ya un concierto solidario con las víctimas en el Within Center de Madrid, con grandes estrellas como David Bisbal, Malú, Amaral. Estará también Rosalén, estará Rafael y Pablo Alborán.
Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas, que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decir te amo.
Cuando hay que ayudar, los músicos siempre están dispuestos. Han organizado un pedazo de concierto para allá mismo, que es el 24 de noviembre, con todos estos artistas. Se llama Música desde el Corazón. Estará Vanessa Martín, Arde Bogotá, Dani Fernández, Sole Jiménez, Viva Suecia, tantísima gente.
Sí, qué pedazo de concierto,
bueno,
además.
Esto el 24 de noviembre, pero es que además este sábado ya en el Within Center está Carlos Sadness y está Lalo Lopiu.
Fíjate.
Con un montón de gente más haciendo un concierto para destinar todo lo recaudado a los efectos de la dana.
Qué bueno que juntar a todos, organizar un concierto tan, tan grande como ese, con tantos artistas, tantos grupos, tantos cantantes, es que lleva su tiempo.
Sí, pues, es contrarreloj.
Lleva su tiempo. Es que el 24 de noviembre es pasado mañana.
Sí, pero es que
y ahí van a estar, sí. Tiene mucho mérito.
La música es así. Y luego, además, fíjate, toda la industria musical, toda, ha creado un proyecto que se llama Somos Valencia, donde hay involucrados más de 200 artistas que van a estar haciendo conciertos solidarios por todo el país a partir de la semana que viene. Y ahí está Álvaro de Luna, Zahara, Carolina Durante, Natalia Lacunza y muchísimos artistas. O sea, más de 200, todos unidos, para recaudar fondos para ayudar.
Pues eso va a dar mucho dinero.
Y van a ir a un montón de sitios en este
y
país.
Y se van a llenar. Y va a haber, claro, seguramente en muchos de esos conciertos fila cero también, porque claro, las entradas se van a agotar y siempre hay una fila cero para la gente que a lo mejor no ha podido ir, pero sí que quiere contribuir también, ayudar un poquito para las personas afectadas por esta dana. Os voy a decir una cosa, tenemos un país maravilloso.
Sí.
Tenemos un país solidario, tenemos un país que siempre, siempre, siempre responde ante la adversidad y que ayuda a levantarse al que lo está pasando mal.
Y que además no espera que las autoridades y la gente se pone en movimiento inmediatamente.
Esta vez, pues fíjate, la ayuda,
más que nunca,
la ayuda del pueblo ha llegado antes que la de las autoridades, o al menos ha sido mucho más visible.
Bueno, la música siempre está ahí y ya lo demostró en la pandemia y lo demuestra siempre que hay que ser solidarios. Y otro más, y con él ya termino.
Otra vez el pueblo está salvando al pueblo. En el paraíso cruel de bienestar. ¿Por
antes mudo, sordo y ciego. Por sus venas corre sangre de metal. Y la pena inunda las calles. Y no tiene huella dactilar.
Esta es Melendi, que ha subido a sus redes sociales una canción dedicada a todas las personas afectadas por la Dana. El pueblo salva al pueblo, es el lema social de esta catástrofe, y es que desde luego la calidad humana de la ciudadanía es incuestionable, y el gran gigante, como canta Melendi en esta canción, es mudo, sordo y ciego.
El pueblo salva al pueblo, qué gran verdad.
Porque el gran gigante es mudo, sordo y ciego.
Pues el mundo de la música, volcado también con la ayuda a Valencia. Es que es sorprendente, bueno, la iniciativa ciudadana, la iniciativa civil ya la estamos viendo, pero es el mundo de la música, es el mundo del deporte, todo el mundo está volcado con Valencia, porque se necesita mucha ayuda y necesitan, por supuesto, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo.
Bueno, Valencia, Castilla-La Mancha, Málaga, tantísimos pueblos afectados por la Dana, es que claro, hay que ayudar.
Hay que ayudar. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Que nos traes más cine. Rosa, te escucho enseguida con los oyentes.
Eso es.
Ella simplemente te saca a bailar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Ha ido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
¿Tiempo para ahorrar? ¿Tiempo para Teddy? Ahora en Teddy, un descuento increíble del 50% en todos los artículos ya reducidos. Descubre ofertas económicas imbatibles y también nuestro fantástico amplio surtido. Revuelve, asómbrate, ahorra. Ahora en Teddy, un mundo de ideas.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea. Disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.